que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados,
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga
radio. Radio Libre Social y contra el poder.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida y que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Esta es la emisión del día 23 de marzo de 2020.
¡Comenzamos!
Ciudad Monstruo. Instalación de la placa Samir Flores.
La mañana del día 20 de marzo de 2020 fue instalado un busto y una placa en el zócalo de Ciudad Monstruo en memoria de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, luego de cumplirse 13 meses de su asesinato en Amilcingo, Morelos, tras las torpes declaraciones del presidente que crearon un clima de agresiones hacia las y los compas que se oponen al proyecto integral Morelos. Y en especial a Samir.
La instalación del busto y la placa estuvo a cargo de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala, quienes comentaron que con esta placa Samir seguirá comunicando a la población que la defensa del territorio nacional, que la defensa de la vida, sigue cobrando vidas, que los campesinos de Morelos siguen luchando por tierra y libertad, y que lo siguen asesinando.
Durante la instalación de la placa y el busto, se realizó una conferencia de prensa en la cual se dio a conocer un comunicado en el que los y las compas del Frente de Pueblos comentaron lo siguiente.
En una placa no cabe una breve descripción de Samir Flores Soberanes, campesino náhuatl de Amilcingo, defensor de derechos humanos y miembro del CNI. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado afuera de su casa, con motivo del dedo que puso López Obrador a los radicales de izquierda de Morelos, que para él no somos más que conservadores. Asesinado después del discurso sectario de López Obrador, donde nos acusó de ser los que no votamos por él, los que llamamos a no votar. Y aunque no somos eso que dice Obrador, sabemos que se refería a los que formamos parte del Congreso Nacional Indígena, a los que vemos en nuestros hermanos zapatistas un ejemplo de lucha y vemos en la autonomía de nuestros pueblos una solución a las problemáticas que vivimos a nivel local y nacional. El rostro de nuestro compañero está viendo a Palacio Nacional para recordarle a López Obrador lo que provocaron sus palabras y su falsa consulta. Está mirando a Palacio para recordarle a este y los próximos presidentes que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin tener que correr riesgo su vida.
El comunicado completo lo pueden encontrar en la página de Facebook del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Ayotzinapa. Noticias sobre la búsqueda de funcionarios.
El pasado 10 de marzo fueron giradas 6 órdenes de aprehensión contra Tomás Cerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, Ezequiel Peña Cerda, Isidro Junco Barajas, Agustín Castillo y Julio Dagoberto por sus implicaciones en actos de tortura en contra de personas detenidas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De estos personajes, los más sobresalientes son, sin lugar a dudas, Tomás Herón, quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal y fue parte importante de la construcción de lo que se denominó la verdad histórica. También destaca Carlos Gómez Arrieta, quien fungía como comandante de dicha corporación y que habría cometido actos de tortura en contra de varios detenidos presuntamente integrantes del cártel Guerreros Unidos.
También fueron aprehendidos dos elementos de la extinta Policía Federal el pasado martes 17 de marzo, acusados de haber torturado a algunos de los detenidos. Uno de ellos es Isidro Junco Barajas, quien actualmente se desempeñaba como subdirector de control operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y fue aprehendido este mediodía a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro. El otro detenido es Ezequiel Peña Cerda, actual director de área en la Agencia de Investigación Criminal, quien fue aprehendido a las afueras de esta corporación dependiente de la Fiscalía General de la República.
Según la carpeta de investigación respectiva, los detenidos habrían sometido a tortura a varios detenidos en octubre de 2014 para obligarlos a que se declararan culpables de haber incinerado a los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula en septiembre de 2014, como les ordenó Murillo Karam, quien por cierto no figura en la lista de requeridos por la Fiscalía General de la República. A continuación escucharemos una entrevista realizada al abogado Vidulfo Rosales, quien nos habla sobre lo sucedido.
Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Creo que es un paso importante que ha dado la Fiscalía General de la República con la detención de los primeros policías ministeriales que pertenecían a la Agencia de Investigación Criminal por dos razones. Primera, porque creo que avanza, el gobierno federal hoy en día avanza en la ruta de dar un mensaje de que los que ocultaron la verdad en el sexenio anterior, los que construyeron una investigación turbia, una investigación sucia, una investigación que ocultó la verdad de lo ocurrido el día 26 y 27 de septiembre, van a ser procesados, van a ser sancionados por esa acción criminal de ocultar la verdad, de manipular la verdad, de ocultar, de sembrar pruebas, de torcer el camino de la justicia. Eso es por un lado, y por otro lado, creo que avanza también la petición de los padres que han realizado directamente al presidente de la República de que hoy en día este gobierno tiene que detener a personajes, a funcionarios de alto nivel del gobierno anterior para romper los pactos de impunidad. Los padres, familias dicen que se ha construido o se construyó en el gobierno anterior desde el más alto nivel todo un pacto de silencio que impide llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces ese pacto se rompe deteniendo a estos funcionarios del más alto nivel. Y entonces creo que ahora se han dado esos pasos importantes, ¿verdad? Primero en iniciar ya las primeras detenciones de estos funcionarios que urdieron y que construyeron construyeron la verdad histórica, lo que se conoció como la verdad histórica, que fue un montaje que impidió el conocimiento de la verdad o de lo ocurrido el día 26 y 27 de septiembre. Entonces esos pasos están dados, y creo que un tercer elemento a agregar también es el tema es que este nuevo gobierno son las primeras detenciones que está realizando, ¿no? Eso es algo muy significativo. No había habido detención desde que llegó Andrés Manuel López Obrador por el caso Ayotzinapa. Son las primeras detenciones que se están llevando a cabo. Yo creo que es importante, vamos por buen camino, y ojalá no se queden en estas detenciones, tienen que avanzar.
Thank you.
Mexicali, agua sí, cerveceras no.
Parece que Don Ruco, el presidente de este país, tiene un gusto especial por implementar consultas en contextos turbios y poco idóneos. Hace un año, 3 días después del asesinato de nuestro compañero Samir, se llevó a cabo la consulta que el presidente había ordenado días antes, cuando señaló con el dedo a los opositores a la termoeléctrica. A pesar del clima de agresiones y de incertidumbre que se vivía en la población, el mensaje indolente de Don Ruco, como buen conservador, de esos que a él le gusta ver en todos lados, fue «tenemos que continuar», sugiriendo que las poblaciones opositoras a sus megaproyectos son la traba principal del progreso.
Ahora, un año después y en un contexto adverso en términos de salud pública, Don Ruco volvió a ordenar la imposición de una consulta los días 21 y 22 de marzo para decidir sobre la instalación y operación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, en medio de la emergencia mundial por el coronavirus. Aunado a esto, nuestros compas de Mexicali Resiste comentaron en un comunicado lo siguiente.
Hemos visto el poco o nulo acceso a la información, la falta de transparencia, la información tendenciosa, los chantajes, la falta de evaluación a impactos ambientales y sociales, los procesos acelerados de consulta, la falta de documentos, las amenazas, la manipulación a representantes, las extorsiones, los atrasos, la imposición, la discriminación, la coerción, los acarreos, las casillas fantasmas, la manipulación de urnas y un largo etcétera que hacen valer las comunidades ya consultadas.
El colectivo Mexicali Resiste, que desde 2017 ha encabezado la lucha contra la cervecera, recordó que los derechos no se consultan y que permitir la operación de la empresa Constellation Brands afectaría el derecho de los pobladores al acceso al agua, pues se calcula que empleará hasta 20 millones de metros cúbicos anuales de agua.
A continuación escucharemos una entrevista realizada al compañero León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, quien nos comentará más detalles sobre la consulta.
En diciembre del 2016 se da el surgimiento, ¿no?, de una asamblea, y luego en el 2017 el estallido social en enero, una serie de manifestaciones en contra de la cervecería, y lucha jurídica a la par, en todo el 2017, 2018, en el 2018 un enfrentamiento en enero del 2018 muy fuerte en el Rancho Mena, y por el cual fui preso político, y en este año pues sí, llega Víctor Toledo de Semarnat. Bueno, antes podríamos decir que López Obrador había prometido que se iba a retirar esa cervecería de aquí, que no podía ser no podía estar una cervecera en el desierto de Mexicali. Pero luego manda al secretario de Semarnat, Víctor Toledo, y él da el respaldo a la cervecería, dice que, bueno, admite que hay algunas afectaciones, que hay algunas irregularidades, pero pues que se verían afectadas las condiciones económicas por las posibles demandas internacionales que podría imponer esta cervecería. Y así como la directora de Conagua y también la titular de Profepa. Y en el 6 de febrero de este año, la CNDH da como resultado de nuestras presiones y de nuestras investigaciones y nuestras quejas, da como resultado un documento con todo eso validado y bien fundamentado, el cual pues constata de que hay una violación grave al derecho humano al agua. Entonces, pues eso ya no da cabida a una consulta, pero Víctor Toledo, entonces, junto con el presidente, deciden impulsar una consulta, siendo que pues ya está demostradísimo que hay corrupción, que hubo influyentismo desde Peña Nieto, Kiko Vega, los presidentes municipales de Mexicali, Jaime Díaz y Gustavo Sánchez, en fin, una serie de funcionarios y diputados han estado involucrados en las corruptelas, y que sí hay un grave problema de crisis hídrica, pues nada más hay que asomarse al Valle de Mexicali. Y bueno, en estos días pues ya han pasado un buen de cosas, ¿no? Está la cuestión grave de la pandemia de coronavirus, y aún así insisten en esto. La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez, dice que pues es enviada desde la Ciudad de México para respaldar a la cervecería y para que se lleve a cabo a pesar de las condiciones inapropiadas y riesgosas para la población de Mexicali, que se lleve a cabo la consulta. Y además entregan un folleto por parte del gobierno con información tendenciosa, solamente la información que beneficia, y poniendo en duda todas las irregularidades, no mencionando para nada la investigación de la CNDH, las recomendaciones, las corruptelas y la situación del Valle, la situación real del Valle de Mexicali, que tiene pérdidas enormes de tierras cultivables.
Por su parte, diversos colectivos y luchadores sociales se reunieron el jueves 19 de marzo a las 5 de la tarde a las afueras de la cervecería Modelo en la ciudad Monstruo para mostrar su solidaridad con el movimiento Mexicali Resiste y un rotundo rechazo hacia la consulta y la construcción de la planta cervecera Constellation Brands, consorcio al que también pertenece Grupo Modelo desde 2013.
Con todo y la compra de votos de Constellation Brands y el acarreo de gente del gobierno, para el sábado 21 de marzo, la banda Cachanilla salió a defender su derecho al agua y emitir en la consulta un rotundo no a la construcción de la cervecera. El conteo del sábado sumaba 69% en contra de la instalación de la cervecera y un 29% a favor.
Escuchamos un audio sobre la jornada de participación del día 22 de marzo.
Estamos aquí en el segundo día de la jornada de la consulta participativa de López Obrador. Estamos en Vicerrectoría de la UABC en Mexicali, Baja California. Nos gustaría preguntarle al licenciado Luis Alfonso Vargas sobre cómo, su opinión sobre cómo ha visto el proceso de esta consulta.
Pues ha sido muy participativo. Yo digo que ha mostrado de parte del pueblo de Mexicali y de Baja California en general una alta conciencia en relación a la trascendencia, pues, de lo que se está consultando. Ha habido, a mi parecer, suficiente información, ha sido un voto informado en general, digo yo. Y bueno, lo que ha, digamos, puesto el prietito en el arroz son los escarceos que vimos ayer, en los que de manera tan vulgar y burda los empresarios, no solo de Constellation, sino de otras, digamos, empresas, pues compraron a gente para que viniera a votar, ¿verdad? Como pues de manera verdaderamente indignante. Salvo ese detalle y las habladas que se aventaron contra y que se andan aventando ahí en las redes sociales contra Mexicali Resiste y otros dirigentes de las resistencias, que son verdaderas calumnias. Por lo demás, creo que lo que vale la pena es esta participación de nuestro pueblo tan copiosa.
Uh-huh. No sé si leyó las declaraciones de Coparmex el día de hoy.
¿Qué dijeron?
Dicen que acusan de irresponsable a López Obrador sobre cómo convocar a una consulta en un contexto de emergencia sanitaria. Entonces, no sé qué nos pueda dar su opinión.
Pues mira, yo no le quiero hacer el caldo gordo a los empresarios. No tienen, esos empresarios no tienen autoridad moral para hacer ese tipo de declaraciones, francamente. Y nosotros pues no estamos para apoyar a los empresarios, ¿verdad? A esos empresarios en particular. Yo no soy enemigo en lo general, pues, de los empresarios, porque hay gente que, bueno, tiene su pequeña empresa, familiar, en fin, doméstica. Yo mismo, bueno, no soy empresario, pero bueno, soy abogado litigante y aquí trabajamos un equipo que no soy empresario, repito, pero trabajamos conjuntamente. Me parece que esas gentes de Coparmex y anexas no tienen autoridad moral para hacer ese tipo de señalamientos políticos.
Guadalajara, en memoria de Marco, Daniel y Salomón.
Vivimos tiempos aciagos, pero no por eso nos olvidamos de luchar y señalar a nuestros y nuestras muertas y desaparecidas. Fue así que en medio de la actual contingencia sanitaria que vive el país, el jueves 19 de marzo de 2020, un pequeño grupo de personas salieron a las calles de Guadalajara para recordar que desde hace 2 años fueron desaparecidos Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y Jesús Daniel Díaz García, por presuntos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el municipio de Tonalá, el día 19 de marzo de 2018. Desde entonces, sus familiares y compañeros les buscan.
La pequeña marcha fue convocada en redes sociales bajo el título Memoria por Marco, Daniel y Salomón, e inició a las afueras de las instalaciones de la Universidad de Medios Audiovisuales y finalizó en la glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco. Una vez en la glorieta, los compañeros y compañeras, profesores, profesoras y familiares de los 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales colocaron la lona con los rostros de Marco, Daniel y Salomón para después, con el puño izquierdo al aire, hacer un pase de lista. Marco,
presente.
Daniel,
presente.
Salomón,
presente. Desde la desaparición forzada de los 3 estudiantes el 19 de marzo de 2018, tanto las autoridades locales como federales han avanzado muy poco en las investigaciones. Incluso la Fiscalía General de Jalisco ha dado vuelta a la página, pues para sus funcionarios, Marco, Daniel y Salomón no están desaparecidos, sino oficialmente muertos al haber sido víctimas de un cruento asesinato del que, por cierto, no se tienen pruebas contundentes y sobre el cual el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en diciembre de 2018, exigió al Estado mexicano que se reponga el proceso para que a los 3 jóvenes cineastas se les siga buscando bajo la presunción en vida.
Porque vivos se los llevaron.
Y vivos los queremos.
Ciudad Universitaria. Noticias sobre las negociaciones en la Facultad de Filosofía y Letras.
El pasado viernes 20 de marzo de 2020 se llevó a cabo una sesión abierta de Consejo Técnico en los pilares de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria, con el objetivo de trabajar sobre las demandas de las mujeres organizadas de la facultad y con la idea de votar sobre los límites y compromisos para la resolución del conflicto y dar pauta para crear un marco que permita erradicar la violencia de género en el plantel.
La sesión extraordinaria entre el Consejo Técnico, junto con las mujeres organizadas de la facultad, que participaron con voz pero no voto, arrancó con un minuto de silencio en memoria del estudiante Mariana Cecilia Aureliano Sixtus, quien desapareció la semana pasada y fue hallada sin vida.
Entre otros puntos tratados en la sesión, las compañeras han planteado que es necesario que el Consejo exhorte al Consejo Universitario, el organismo colegiado que decide la vida institucional de la UNAM, a que pruebe nuevas modificaciones al Estatuto General de la Casa de Estudios para que se establezcan sanciones específicas a las agresiones de género según su gravedad.
Crónica de la barbarie en México.
ya nos habíamos tardado en escribir esta crónica de lo que sucede en el país. En estos tiempos de emergencia sanitaria, no hay que olvidar que seguimos en una cruenta guerra que cuenta por montones a hombres y mujeres víctimas de diversos tipos de violencia. Desde la relacionada con el narco hasta aquella motivada por cuestiones de género. Para muestra de que la Cuarta Transformación es una buena copia de los sexenios anteriores, pero sin chistes malos del presidente que daban risa, es preciso ver que durante febrero de 2020 la violencia feminicida ha aumentado considerablemente entre enero y febrero. Tan solo en enero se cometieron 73 asesinatos de mujeres y para febrero se registraron 91, mientras que suman 9.317 casos asociados al abuso, hostigamiento y violación sexual.
Los estados con las cifras más altas de feminicidios en lo que va de este año son el Estado de México con 21, Puebla con 17, Veracruz con 17, Nuevo León con 15, Ciudad Monstruo con 8, Baja California también con 8, Sinaloa igualmente con 8, así como Morelos con 7 y Jalisco con 6 casos. Pero pudiera tratarse de mucho más casos, pues no todos los asesinatos son tipificados como feminicidio. Es decir, en febrero fueron asesinadas 311 mujeres, pero únicamente 92 casos fueron tipificados como feminicidios. El Estado de México resultó la entidad más peligrosa para las mujeres, con 43 víctimas de asesinato, entre ellas 16 víctimas de feminicidio. Guanajuato reportó 35, Veracruz 24, Baja California 22 y Michoacán 20.
Aunado a esto, que ya de por sí es muy grave, tan solo en febrero fueron asesinadas 2.858 personas, es decir, 98 víctimas por día, entre hombres, mujeres y menores de edad. Los estados con mayores índices de violencia son Guanajuato con 349 víctimas de asesinato a un ritmo promedio de 12 por día, seguida de Michoacán con 269. Estado de México con 254 homicidios dolosos y Chihuahua con 201.
Corporaciones muestran el cobre en tiempos funestos.
Nadie pensaría a estas alturas que las corporaciones tendrían un mínimo de tacto en tiempos de crisis sanitaria, que al final del día afecta a todos. Pero lo que ha anunciado el corporativo Alsea, operador de restaurantes como Starbucks, Domino's Pizza y Vips, nos echa en cara que al final de cuentas las empresas van a proteger sus intereses, pues resulta que anunciaron que frente a la pandemia que comienza a expandirse en México, cerrarán temporalmente algunas unidades que contempla una salida laboral voluntaria de empleados sin goce de sueldo. Lo escucharon bien, durante 30 días, muchos y muchas de las empleadas serán cesadas de sus trabajos sin goce de sueldo.
Esta medida afectará a miles de jóvenes del Estado de México que habitan los municipios del Valle de México, pues es en estos donde se concentra el mayor número de restaurantes en todo el país. Pero la cosa no acaba ahí, porque al menos en 4 países más de América Latina serán cerradas las puertas de más restaurantes pertenecientes a dicho grupo financiero.
En este contexto, no dudamos que cualquier vidrio roto de estos establecimientos durante una marcha estarán bien justificados. Pero más allá de los ejercicios de justicia, es importante remarcar en este momento que si van a ser cerrados los centros de trabajo en servicios y no hay forma de tomarlos, entonces habrá que pensar que si no tenemos trabajo, ¿es necesario exigir?
Si nos cesan del trabajo y se cancelan nuestros derechos a la salud, entonces exigimos atención médica gratuita, es decir, gratuidad de pruebas, tratamientos, medicamentos para todos y todas.
Si nos cesan en los centros de trabajo, exigimos que sea garantizada alimentación para todos y todas, incluidos los enfermos y sus familiares.
Si no hay pagos porque nos cesaron, entonces no hay deudas. Exigimos la suspensión de todas las rentas, pagos bancarios, entre otros. mientras no volvamos a los centros de trabajo.
Hogar para todas y todos. Abrir hogares no ocupados para todo aquel y aquella que lo necesite, sobre todo pensando que hay muchas personas en situación de calle.
Anotaciones relevantes para la sobrevivencia en estos días.
Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave.
En estos momentos difíciles, la salud la construimos entre todas y todos.
En estos momentos es importante hacer comunidad, estar cerca con el corazón, pero a 1 metro de distancia.
Durante esta contingencia, la Qué Huelga les invita a hacer programa, spots, promos, cápsulas o reportes. Y les recordamos que la radio está abierta para poder enlazarnos y comunicarnos.
Que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la Qué Huelga Radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.